tiempo ya para nuestro mundo ecológico, que en esta mañana vamos a abordar la importancia que tienen los árboles. Y es que en estos días de tanto calor y en la que una de las preocupaciones que tenemos, perdón, es los incendios y el riesgo de incendios por el peligro que supone para la masa forestal, pues hay empresas que también se preocupan por los árboles, pero en otro sentido. Al fin y al cabo, son parte de los pulmones del planeta Tierra. Y para hablar de todo esto, como todas las semanas, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Quilis. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Gemma. ¿Qué tal?
¿Cómo nos enfrentamos a estos calores?
Hombre, a ver, que tengamos mayores temperaturas, olas de calor cada vez más frecuentes, es algo que ya los científicos tienen probado y comunicado, ¿no? Y que cada vez más estados y gobiernos saben que tenemos que cuidar mucho más lo que son las masas forestales. Como tú bien has dicho, son el pulmón del planeta, ¿no? Y sin, muy de forma muy importante lo que es el clima, y por eso tenemos que tener políticas, ¿vale?, tanto a nivel de gobierno como empresariales, de responsabilidad social corporativa, para poder cuidar este bien tan preciado, ¿no?, que nos da nos da aire, nos da de comer, nos permite vivir de una manera pues como somos, ¿no?, como animales más inteligentes.
Y es que el cambio climático es todo un hecho, Antonio. Entonces, se trata de que entre todos, y especialmente empresas, vayan dando pasos en la protección de nuestro bien más preciado, que es la vida en este planeta, claro.
Exactamente. Pues fíjate, la entrevista que vamos a tener hoy es... normalmente los medios de comunicación tenemos más querencia a escuchar a las ONGs o las ONGs ambientales denunciando temas de protección ambiental, ¿no? Y en este caso le damos la vuelta a la tortilla y vamos a escuchar pues de una forma muy valiente, ¿no? Porque esta empresa, ASAM, lo que ha hecho es pues asumir que están provocando un daño. Han escuchado a organizaciones como Greenpeace y han dicho, venga, vale, vamos a ponernos a remangarnos, a hacer tareas de protección ambiental y vamos a intentar, ¿no?, que podamos ser una empresa responsable, podamos seguir con nuestro negocio y también podamos seguir protegiendo los bosques.
Pues si te parece, Antonio, vamos a dar paso a Laura Barreiro. Ella es coordinadora europea de sostenibilidad de Asia Pulp and Paper. Muy buenos días, Laura.
Hola, muy buenos días.
Vamos, vosotros os habéis remangado y habéis decidido dar ese primer paso. Sois una rara avis, ¿no?, en esto de defender realmente los intereses de todos, los intereses del planeta.
Sí, en realidad a mí me gustaría pensar que estamos liderando este proceso, pero que en realidad muchas más compañías en el mundo se van a empezar a sumar. De hecho, ya hay muchas compañías que están trabajando en iniciativas parecidas a las nuestras, pero sí, que nos gustaría liderar este proceso y ayudar a elevar los estándares en cuanto a la sostenibilidad y el manejo sostenible de los bosques, seguramente.
Hay que decir que vuestra empresa arranca en Indonesia y lo que defiende es la protección de los árboles o al menos una tala de árboles sostenible, pensada, meditada, racional.
Sí, en realidad, bueno, déjame que te cuente brevemente quiénes somos. Asia Pulp and Paper es una multinacional de origen indonesio, pero ahora toda nuestra producción está concentrada entre Indonesia y China. Nosotros nos abastecemos en manera total de nuestras plantaciones de eucaliptus y acacias. En realidad, en lo que decías con respecto a una tala más natural, entonces, no es tan así. Te diría que esto funciona de esta manera. Nosotros en el año 2013 decidimos lanzar nuestra política de conservación forestal y poner fin, a partir del 5 de febrero de 2013, poner fin absoluto a la tala de bosque natural en Indonesia. Y esta iniciativa se ha mantenido hasta ahora, es decir, APP en este momento se abastece solo de nuestras propias plantaciones y de también fibra que compramos, que importamos del exterior, porque esto es un pequeño comentario, pero en realidad muchas de nuestros productos necesitan tener dos tipos de fibra. Una es la que producimos nosotros en Indonesia y en China, y otra es fibra de climas más fríos, como en Europa, por ejemplo, o en China. Entonces nosotros también importamos fibra de otros sitios, pero solo nos abastecemos de plantaciones.
Y además es que para fabricar papel, que hoy por hoy pues todavía seguimos consumiendo, es imprescindible la materia prima inicial que viene de los árboles y esas fibras que comentáis.
Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos una empresa, se llama verticalmente integrada. Esto significa que nosotros partimos desde en nuestro laboratorio, en donde se trabaja en la producción en genética, se trabaja en la evolución genética de las plantas para luego producir estas pequeñas plantas, llevarlas a la tierra, construir nuestras propias plantaciones, y luego estos árboles tienen ciclos muy cortos, entre 5 y 6 años aproximadamente, estos eucaliptos y estas acacias. Entonces, en 6 años ya estamos en condiciones de obtener esa madera de estos árboles que plantamos hace entre 4 y 6 años, digamos. Entonces, hacemos toda la cadena, luego, por supuesto, hasta la producción del producto final en nuestras fábricas.
Vamos, que invertís no solamente recursos, sino también tiempo. Seguro que Antonio, que está al otro lado del teléfono también escuchando, se le ocurren un montón de preguntas. Él estaba entusiasmado esta mañana cuando me hablaba de que una empresa como esta por fin escucha la llamada de grupos ecologistas, ¿verdad, Antonio? Debería cundir el ejemplo.
Exacto, sí, hombre, ser valiente, escuchar y también adoptar políticas de RSC. Esto ocurre en multinacionales, pues, por ejemplo, la del textil. Zara también ha sufrido este proceso y ha iniciado con menos comunicación, con menos bombo, pero también ha empezado a hacer temas responsables de tejidos. En este caso estamos hablando de Santuval Paper. Yo quería preguntar exactamente cómo controláis. Vosotros, me imagino que tenéis un proceso interno, pero claro, tendréis que tener controladores externos para que se estén aplicando ese tipo de políticas de RSC. ¿Y cómo los consumidores saben exactamente que este material, este producto, está explotado responsablemente?
Sí, bueno, hay muchos mecanismos, pero básicamente nosotros lo que decimos es, como mencionabas hace un momento, las ONGs, que fueron nuestros principales críticos en el pasado, hoy por hoy son nuestros principales colaboradores. Entonces, ellos participan asesorándonos en la implementación de nuestra política de conservación forestal. Nos controlan, que es muy importante, nos dan su opinión, su feedback, y de eso nos alimentamos. Por otra parte, tenemos establecidos controles. Por ejemplo, hay una organización de prestigio internacional que se llama The Forest Trust, que nos evalúa sobre el terreno y nos sigue en la implementación día a día de nuestra política de conservación y produce un reporte cada 6 meses. Luego hay otras organizaciones que puntualmente evalúan un periodo de la implementación de nuestra política, como Rainforest Alliance, que también evaluó unos 18 meses de implementación de la política, produjo un informe del cual a su vez nosotros nos nutrimos, porque en estos informes generalmente dan su parecer sobre cómo marcha la implementación de la política y nos dan recomendaciones que nosotros, por supuesto, tenemos muy en cuenta. Eso por un lado, eso con respecto a las organizaciones que nos asesoran y nos controlan. Por otro lado, tenemos una herramienta que es bastante, es innovativa, yo no la he visto en otras empresas. Es una herramienta que ha creado esta organización que se llama The Forest Trust, que permite ver online y en tiempo real en nuestra página web toda la implementación de nuestra política, ya sea las concesiones en las que se está trabajando en este momento, las plantaciones que existen, si hubiera alguna denuncia, por ejemplo. Cualquier persona puede crearse un usuario, entrar a este, nosotros le llamamos dashboard de monitoreo, pueden entrar a este panel de monitoreo, pueden entrar, crearse un usuario y si ellos identifican que hay una denuncia pertinente, pueden inserirla, digamos, en esta web, Con lo cual nos parece que es una herramienta muy clara de transparencia. Nosotros lo que queremos es que se sepa qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y que escuchamos.
Y que tomamos nota, tomamos muy buena nota. La pregunta sería si este tipo de producción también podría hacerse en otros países con grandes masas forestales, incluso llevándolo a nuestro terreno en nuestro propio país, ¿verdad, Antonio?
Exacto, sí. Estamos hablando de Indonesia, que era un gran caballo de batalla porque es un territorio de una naturaleza exuberante y con mucha riqueza, ¿no? Mucha diversidad. Pero está innovando China. En China, por ejemplo, estáis implantando este es un mecanismo, tenemos más problemas, menos problemas. ¿Cómo lo afrontáis?
En realidad, el caso de China es un poco diferente. Nuestra política de conservación forestal se aplica absolutamente a China también, tanto en Indonesia como en China. Quizás la diferencia es que en China siempre hemos trabajado históricamente con plantaciones. Entonces, desde que llegamos con nuestras fábricas a China hace 30 años, siempre hemos trabajado con plantaciones. Pero todas las evaluaciones, todos los estudios que se realizan sobre el terreno, por ejemplo, realizamos estudios para identificar áreas que nos interesan particularmente conservar, áreas que son hábitat de animales, que son corredores biológicos, zonas de reserva de agua. Para identificar estas zonas lo hacemos tanto en Indonesia como en China. Entonces las marcamos como zonas prioritarias al momento de conservar y esas zonas van a entrar en un plan que estamos implementando en este momento, con el cual estamos trabajando en este momento, de conservación y restauración de 1 millón de hectáreas. Es un plan muy ambicioso en el que vamos a trabajar con muchísimas ONGs, con gobiernos, con otras empresas. En este momento estamos trabajando justamente en el diseño de esa plataforma de socios para llevar adelante este proyecto de, repito, protección y conservación y restauración de 1 millón de hectáreas.
Todo un ejemplo a seguir, Laura. Muchísimas gracias por atendernos durante unos minutos. Ha sido todo un placer y, como digo, un ejemplo a seguir por otras empresas. Antonio, como todas las semanas, muchísimas gracias.
De nada, es muy importante entrar en la web, ya sean put on papers y ver toda la política de responsabilidad social cooperativa que están desarrollando, que es muy interesante, muy interesante. Yo creo que es un ejemplo a seguir, un ejemplo que tiene que cundir en otras grandes empresas que se dedican a lo mismo, que no todas lo hacen, que hay que tener en cuenta esto.
Bueno, y desde aquí hacer un llamamiento a la población, como siempre, a un uso responsable del papel, del reciclaje, de la medida de lo posible, pues utilizar, por ejemplo, pues correos electrónicos o facturas electrónicas, ¿verdad?, para también ahorrar un poquito en papel. Eso será otro día. Le tenemos que dedicar otro programa a esto, ¿verdad, Antonio?
Sí, hablaremos de lo que es reciclaje, recuperación, economía circular, que también es importante y que está apoyado también por cooperación de este tipo, claro que sí.
Pues lo tomamos, lo anotamos en la agenda para el futuro. Muchísimas gracias, como todas las semanas, y hasta otra.
Hasta luego.